Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta urte berri on.
Urte berri on, eso. Que se nos olvidan los modales, empiezas a trabajar otro día, se olvida.
Sí, sí, Juan Carlos Duque también, desde Deusto, alumni de la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta urte berrión.
Eta urte berrión. Uno nunca sabe ya a estas alturas
hasta cuándo
es urte berrión, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Pero como no nos hemos visto antes, pues sí, seamos educados.
Y menos mal que estamos a comienzos de enero y todavía lo justifica un poco. Sí. Pero igual todavía estamos deseándonos buen año un poco más adelante. Que tampoco está mal desearnos buen año, aunque sea un poco más adelante, en febrero o en marzo. Mira, el caso, pues, la idea es que nos vaya realmente bien.
Eso es, eso es. Mira, yo normalmente lo suelo hacer en septiembre, porque para nosotros en la universidad, claro, septiembre es el año nuevo, ¿no? Es el curso nuevo, ¿no? Entonces, porque muchas veces dicen, no, porque el año pasado, y estás hablando de cosas que has hecho en junio, julio, ¿no? Yeah. Y hablas del año pasado, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces nada, hay dos épocas que felicitamos el año, ahora y el septiembre.
Además, yo creo que podemos decir urte berrión hasta que no nos pasa eso de que cuando vas a poner una fecha pones 2024, ¿no? Entonces, cuando ya has interiorizado que es 2025, pues ya, puede ser el pistoletazo.
Está el curso natural y está el curso lectivo, el curso sí. Académico.
Sí.
Ya que me lo has puesto tan fácil, el curso académico en Deusto, comienza el mes de enero 2025 con otro cuatrimestre.
No, todavía están de exámenes.
Están, o sea, de exámenes.
Sí, están de exámenes.
Correcto.
La última semana antes de vacaciones tuvieron los primeros exámenes, ahora tienen un par de semanas de exámenes y luego viene la repesca, la convocatoria extraordinaria. O sea, ahora un paisaje típico en la universidad es gente corriendo, gente llorando porque le han dado notas, colas en los despachos. Bueno, pues ese es el paisaje que nos toca.
Sí, porque hay exámenes antes de Navidades,
sí,
de ese cuatrimestre, y hay exámenes después de Navidades, que
sí,
es
sí,
lo que estabas comentando, Arantxa.
Sí.
Y hay muchas colas de alumnos y alumnas ahí esperando.
Pues los hay, porque bueno, yo no sé si es que ya me estoy haciendo mayor o qué, pero desde luego
que también,
pero ciertamente no estudian lo que estudiábamos nosotros y nosotras ni de casualidad. Porque además todo les parece tremendo. El otro día comentábamos.
Alguno se nos va a enfadar si nos está escuchando.
Ah, pues que no estoy estudiando. Es igual que les ves, les pone. No, un examen de 2 horas les parece el horror de los horrores. O sea, porque tampoco tienen tanta capacidad de concentración. Y lo más divertido para mí es ver cómo han escrito una cara y están haciendo ejercicios con la mano porque no están acostumbrados y acostumbradas a escribir tanto, ¿no? Y dices, bueno, curioso. Y nosotros escribíamos cuadernillos de 8 páginas, 10 páginas, el papel que te dieran, ¿no? Pues no, ahora no.
Yo veía a mis hijas cuando estaban haciendo la carrera también y estudiaban, sus apuntes eran fotocopias de presentaciones de PowerPoint. Y los apuntes vuestros, ¿no habéis son estos? En PowerPoint.
Pues hay una versión más sofisticada de esa, que me he encontrado yo este año, que es, les das los PowerPoints, explicas en clase, etcétera, y luego hay quien hace sus propios apuntes y te dice, ¿me puedes revisar si esto está bien? Pues tienes los PowerPoints. ¿Para qué te haces un refrito de lo que tienes ahí más explicado? Bueno.
Pero los nuevos sistemas tecnológicos permiten estudiar de esa manera, diferente a cómo estudiamos nosotros en nuestra época, porque también utilizan el chat GPT,
yeah,
por ejemplo.
O sea, quien lo utiliza bien, ole, porque se puede utilizar bien, pero hay utilizaciones muy malas. O sea, el primer día de exámenes ya en mi facultad ya abrimos 2 expedientes por copias y similares. O sea,
bueno. Sí, a mí un día se me ocurrió preguntarle a ChatGPT a ver si sabía quién era yo y me dijo que sí, que le faltaba algún datito, pero que sí sabía, que había sido vicerrector, que había sido decano de Derecho, que digo, Dios mío de mi vida, pero que...
Como sea así de veraz toda la información.
Sí, sí, como sea todo tan cierto como esto.
Pero si le pones nombre y apellido,
sí, no.
¿Te es capaz ya de decirte, no lo sé, la edad?
El de pago será.
Que no lo sé, no, estaba preguntando. Sí, sí. Estaba preguntando.
No, bueno, en la medida que tenga posibilidad de conectarse a internet, pues puede buscar algo de información, porque si no, el gratuito, hasta hace poco, era como aislado. no tenía conexión a internet, por lo tanto, si no tiene ningún dato tuyo, pues se lo inventa, hace todo lo que puede.
Te responde, es que nos olvidamos de que es un elemento conversacional, o sea, está preparado para dar conversación, no para darte información veraz ni contrastar fuentes.
No, pero bueno, lo que decía Arancha antes, en nuestros, allá en el Pleistoceno, allá donde vivíamos, leíamos libros, sacábamos, completábamos los apuntes con cosas de los libros, los profesores mencionaban a algún autor de donde habían sacado ellos su sabiduría, y entonces pues tú ibas a la biblioteca, pillabas el libro y leías para ver de qué iba aquello, ¿no? Y si el profesor lo había dicho bien o no, porque a veces se equivocaban también en algunos matices, algunas cosas, ¿no?
Y pero yo bueno. puedo leer. Hay quien presenta trabajos fin de grado en los que no menciona un artículo académico ni un libro. Dices, o sea, sospechoso no, el siguiente nivel.
¿Y el curso sigue avanzando?
Sí. Y como ya nos vamos haciendo mayores, a mí ya me van quedando menos cursos. Aunque cuando hice el cálculo de cuántos grupos de alumnos y alumnas tengo que conocer todavía, dije, uff, demasiados.
Bueno. ¿Estás pensando en otras cosas?
No, que como Juan Carlos se va a jubilar antes, de llegar y pasear y hacer planes.
Juan Carlos.
Yo pasearé y haré planes mientras otras siguen trabajando.
Y la esperarás.
Algún día igual, sí.
Más te vale.
Ay, qué miradas. Porque no lo habéis visto en la radio, pero vaya mirada de Arancha, Juan Carlos. Te das por aludido, ¿no?
No tenéis conectado.
Te ha llegado hasta dentro.
No tenéis conectado streaming todavía, ¿no?
Bueno, los estudios. La vida es un continuo aprendizaje. La vida es un continuo aprendizaje donde solemos aprobar, solemos pencar también. De vez en cuando aprobamos con suficiencia, otras veces con una nota un poco más alta, otras veces incluso llegamos a una nota súper alta, sobresaliente, y algunas veces difícilmente, pero también llegamos al cum laude general, ¿no?
Bueno, y hay quien acaba agotando todas las convocatorias porque va tropezando siempre con lo mismo. O sea que...
También. Sí, porque la cosa no es fácil. Hay que esmerarse, ¿no? Y hay que ser disciplinado. La vida, aprendizajes. ¿Hablamos de ellos?
Sí.
El tiempo que acabamos de celebrar ha sido eso, de celebración y también otro aprendizaje continuo. De comportamientos sociales, así en general.
Sí, es un poco. A mí la imagen que me viene a la cabeza de estas fiestas es la montaña rusa, ¿no? Porque empiezas, primero cena, al día siguiente comida, luego a los 4 días cena, luego comida, luego a los 4 días desayuno, roscón y chocolate y churros, no, ¿cómo se llaman? Los bizcochitos de esos, de, ¿no? Y gente para aquí, gente para allá. Y hay que se nos ha olvidado comprar no sé qué, y vas a todo correr, vuelves, ¡ay, que se me ha olvidado no sé cuánto! Es un sin parar, ¿no? Y es agotador, ¿no? Sobre todo si te quieres hacer útil en casa, ¿no? Y hacer cosas, acabas reventado.
Yo el aprendizaje de estos días es qué hondo y qué dentro tenemos metidas muchas costumbres, muchos roles. Yo tengo claro que desde que falleció mi madre, incluso ya antes se apuntaba a maneras, la matriarca soy yo. Entonces las celebraciones, las preparaciones, casi todo el peso recae sobre mí. Entonces son unas fiestas y son unas vacaciones que no son muy vacaciones. O sea, son vacaciones de trabajo, pero vamos, estoy ocupada y requete ocupada todo el día. Y menos mal que tengo aquí un pinche ayudante, colaborador muy bueno, que si no... ¡Hala! Se ha quedado...
Por alusiones.
Por alusiones y pinche, o sea... No cochef.
Eso no te lo puso el ChatGPT.
No, nada.
Te iba por arriba, fíjate. Pinche.
Y además eso dice, en vacaciones de trabajo...
¿Y la de colaborador no la has pillado? Porque he dicho pinche, ayudante, colaborador...
Se ha quedado con lo que más le duele.
En ese orden, o sea...
Qué importantes son los mensajes. O sea, porque hay veces que decimos palabras que frenan y cortan todo lo que viene después.
Porque no lo esperas y porque no te identificas
y
con...
Y porque estás elaborando la respuesta ya, con lo cual no estás escuchando.
Ya le hemos dado un poco de tiempo para que dé una respuesta, Juan Carlos.
Pero la cara no la cambia mucho.
Esperemos que este año vaya bien para todos, que sea feliz.
Todos somos pinches. Al final, todos somos pinches de nuestra propia vida.
Sin duda. Sí. Además, es una época también en la que pues hay tradiciones y hay cosas que son bonitas, ¿no? Y lo que decía de lo arraigadas que tenemos algunas cosas. En mi casa yo siempre he visto que en Navidades pues venía gente, éramos una familia acogedora, siempre teníamos a alguien. Y es que las Navidades en nuestra casa nunca se sabe exactamente quién va a estar hasta el último momento. Siempre recogemos gente, hasta el punto que a mí me queda solo una tía viva, una hermana de mi padre que tiene 80 años, que además esos días bueno pues se suele quedar a dormir en casa y tal. Y lo primero que hace según llega es... Bueno, ¿quiénes vamos a estar hoy? Como diciendo, bueno, ¿a quién voy a conocer? ¿No? Entonces, es curioso. Es entrañable. A mí me parece que esa parte está bonita. Luego, la parte del cuñado del libro, pues esa mejor ni la mencionamos.
No está mal. La sorpresa familiar también.
No, la sorpresa es en este caso, ¿qué día nos dará? ¿Qué día hará el show? Ya, o sea, nunca sabes exactamente, pero lo hay siempre.
¿Habéis estado en algún concierto, en alguna celebración concreta estos días?
Sí, porque...
¿Cuál?
Estuvimos en el concierto de Rozalén, o sea, todo el año esperándolo, porque ese fue mi regalo de Navidad pues para Juan Carlos y para mis hermanas, y compré las entradas a final de febrero del 2024, o sea, han estado ahí, ha habido unos meses de preparación, de oír los discos a todas horas, de aprender las letras y luego de disfrutarlo y mucho.
Salió muy bien ese concierto. La crónica del concierto fue...
La verdad es que yo...
Fue espléndido, espectacular, lleno también.
¿Sí? Le comentaba a Aran que yo en Astenagusia estuve en el concierto de Coti, ¿no? Ajá. Y me pareció también, o sea, como concierto, ¿no?
Como directo.
Y como directo, una espectacular, ¿no? Y el de Rozalén, igual, o sea, de una calidad exquisita, ¿no?
Y no solo eso, sino que, o sea, el contagio, las emociones que allí se vivían, o sea, yo es que no sé lo que pude llorar en ese concierto, porque emocionante, vibrante, y luego ella, una artistaza, el grupo increíble, bueno, y la de intérprete de lengua de signos, no tengo palabras. Hay que estar ahí las dos horas, no solo interpretando, sino además bailando, o sea, actuando. A mí me parece increíble.
Os propongo después terminar esta conversación, estos diálogos, con una canción de Rozalén.
Hay una canción que es, creo que se titula Entonces, que ella lo que hace es rememorar su niñez, ¿no? Y en el estribillo dice, no quiero volver al dónde, quiero volver al cuándo, ¿no? Entonces dices, es que ese es un sentimiento además también que se revive.
Es esta.
Al olor de su cuello.
Bueno, ahora escuchamos una pincelada y después cerramos la conversación con ella y con este título de canción. Entonces, seguimos avanzando. Estábamos hablando de emociones, de celebraciones y también de los buenos propósitos para 2025. ¿O queda como muy rimbombante esto de los nuevos propósitos?
Otro aprendizaje vital es que, mira, nada de propósitos. Empieza a actuar, desarrolla un hábito y luego ya veremos, ¿no?
Eso iba a decir. Yo creo que debe ser inversamente proporcional a la edad que tienes, ¿no? Lo de los propósitos, porque dice, bueno, de entrada seguir, ¿no?
Que ni tan mal.
Y luego...
Virgencita, que me quede como estoy.
Y luego dices, bueno, pues si no, lo que decías antes de los aprendizajes de la vida, ¿no? O sea, te das cuenta de que, pues, eso, compartir, aunque sea media hora con tus hijos, ¿no? Que cada vez los vas a ver menos, ¿no? Que cada vez van a hacer más su vida. Con la tía, que tiene muchos años ya y que vive fuera de aquí. Entonces dices, bueno, pues, disfrutar de cada momento, ¿no? Y con cada persona con la que lo vives.
Sí, y genera... ayer comentaba con unos amigos que... Y hemos llegado a una edad, o estamos en una edad que ya has tenido... O sea, qué bonito es tener buenos recuerdos de distintas etapas de tu vida. Porque claro, llegas a una edad en la que muchas veces lo que te queda es aferrarte a los recuerdos, ¿no? Porque si te llega una enfermedad, algo discapacitante, algo que... Esto surgió ayer porque fuimos a visitar a una persona muy querida que lleva más de 15 años con Parkinson, y dices, bueno, pues en este momento probablemente a él, a su mujer, que es su cuidadora principal, etcétera, pues algo que les anima o que les da fuerza es recordar todo lo que se han querido, todo lo que han vivido, todo lo que han compartido, ¿no? Porque ya, pues muchas opciones de hacer muchas cosas no tienen, ¿no? Pero si tienes una buena base, un buen lecho sobre el que pues acurrucarte, pues eso que tienes, ¿no? Y eso que te llevas.
Eso es ciclo vital, porque sí. Eso que hemos escuchado en el tiempo, escuchábamos cuando te invitaban, te decían, aprovechad el tiempo, que el tiempo vuela, que el tiempo se va, que la vida se va, según te vas haciendo mayor, cuando lo escuchabas, bueno, la vida iba pasando y la ibas disfrutando como se podía. Después, según uno se va haciendo mayor, te vas dando cuenta de que, y te acuerdas de esas, hablando de recuerdos, también sí. Recuerdas esas palabras. Efectivamente, hay que aprovechar el tiempo al máximo,
sí.
Con más tranquilidad, con más pozo, con más paz interior también, pero hay que aprovecharlo porque la vida se va, pero... En una situación natural y normal, fíjate cuando hay situaciones más difíciles.
Y hablábamos de aprendizajes vitales, otro fundamental es, cuando eres joven no quieres aburrirte, quieres llenar el tiempo de cosas y tal. Y cuando ya vas alcanzando una edad dices, qué dulce es este dolce far niente, este estar tranquilamente sentada viendo la televisión o acurrucaditos, o dices, qué gozada, ¿no? Y eso también lo vas valorando con el tiempo, porque no necesitas nada especial para ser, ¿no?
De esos propósitos para 2025, aquí solemos hablar de temas sociales, hacemos muchas reflexiones, también otros, los económicos, los políticos, todo eso que nos deja la información así, en general, en el día a día. De esa parte igual nos apetece hablar mucho ahora, ¿no?
Hoy sí, yo sí puedo hablar.
Sí, puedes hablar, porque ¿te apetece hablar?
Sí, hay uno que me está rondando mucho últimamente, y es... con toda la situación mundial, política, los movimientos, los mensajes, etcétera, yo un propósito firme que tengo es mantenerme en mi feminismo, porque veo que las mujeres, con todo el recorrido que hemos tenido, con todo lo que se ha avanzado, con todo lo que han hecho nuestras mayores, estamos en un momento en el que se pueden dar muchos pasos para hacia atrás. Y yo no quiero dejar ese mundo para los que están y para los que vienen.
Pero este comentario viene en el contexto de...
En el contexto de... O sea, tú ves las informaciones, lo que está pasando en muchos países, pues muchos de los mensajes más girados hacia la derecha, etcétera, y dices, uy, las mujeres vamos a retroceder, no puede ser, ¿no? Conquistas van para atrás, ¿no? Y a mí eso me preocupa.
¿Crees que hay retroceso?
Hay riesgo.
¿Hay riesgo?
Hay riesgo, porque el hecho de que también haya muchas jóvenes que están empezando a reclamar el papel tradicional, o sea, volver como a los años 50, dices, hijas, pero de verdad, tan poca historia sabéis como para saber que no estábamos mejor en esa época, ¿no? Otra cosa es que luego tú puedas decidir, pero que reclames eso y que lo digas como el mejor modo de vida, no, es un modo de vida, pero no es para todas las personas. Es que yo el momento que estamos viviendo me está recordando una serie que vi, que pude ver solo una temporada porque me removía por dentro, El cuento de la criada. O sea, terrible. Una distopía que dices, distopía, pero quién sabe.
Sí, a mí me produce malestar, mucho malestar, ¿no? Ver la situación política mundial, ¿no? Con este mega multimillonario encaramado al poder sin haber sido elegido por nadie, ¿no? Que es Elon Musk, brazo derecho de otro señor que tampoco anda muy bien, pero que le han votado, ¿no? O sea, es fruto de la libre decisión de sus ciudadanos, ¿no? O de una gran mayoría. Y me preocupa porque me hace recapacitar sobre la responsabilidad personal que tenemos, ¿no? Y cada cual. Y entonces yo, lo que haga este señor, lo que hagan otros señores nuestros aquí de cada día, ¿no? Y las tonterías que puedan llegar a decir, las estupideces que puedan llegar a hacer, porque es que no hay quien se libre, ¿no? O sea, que levantan un papel de una mesa y empiezan a salir cantidad de cosas de unos y de otros, ¿no? La importancia de que tenemos cada uno, ¿no? De en nuestra pequeña parcela intentar construir un mundo mejor, ¿no? Intentar hacer algo mejor, porque esa es mi responsabilidad. Seguramente no servirá para mucho, pero para algo servirá.
Por supuesto, yo soy muy fan de eso, pero no nos olvidemos de la acción colectiva, ¿eh? Que algo que hace que esas tendencias se eleven, etcétera, es adormecer la acción colectiva y el ir en contra, ¿no? Y el pensamiento crítico. Hay otro tema que a mí es de estos días que me horroriza, que es ese anuncio de que no va a haber controladores de contenidos y de filtros en las redes sociales. Dices, ¡qué horror! O sea, si ya las redes tienen sesgos, transmiten muchos sesgos, etcétera, si encima no haces un control, bueno, esto es...
Pues son las verificaciones.
Las verificaciones, sí. Uh-huh. Sí, a mí eso no, me parece tremendo.
¿Controláis el tema? Este de
bueno,
las verificaciones.
Yo de lo que he oído,
porque
es
esto es de
Meta, Zuckerberg. Meta, pero lo que es, he estado leyendo y he oído por ahí estos días también es que no a todo el mundo. O sea, porque, por ejemplo, las empresas que se publicitan y que pagan miles de dólares, ¿no? O millones de dólares para publicitarse, esos van a controlar, van a tener libertad de decir todo lo que quieran, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero los otros, tú y yo, si ponemos algo, igual nos cancelan la cuenta.
Bueno, ¿no? Pero en cualquier caso es terrible, porque nos van a transmitir el mensaje dominante, que no suele ser normalmente ni inclusivo, ni tiene en cuenta a las minorías, ni es respetuoso con todas las personas, ¿no?
Por eso,
o sea, es un peligro, es un grandísimo peligro.
Sin negar la que has dicho antes de la acción social y de la acción
colectiva.
Todo colectivo está compuesto de individualidades. Entonces, si cada uno intentamos hacerlo en nuestro pequeño terruño, cuando estemos juntos iremos en la misma dirección.
Bueno, y por no parecer tan horrible todo, hay un libro que yo me he leído recientemente y sobre el que he escrito una entrada de blog, que me lo regaló un compañero de la universidad, un amigo, que se titula Dar y Recibir, y es de un profesor de la Universidad de Wharton, que habla de que hay distintos estilos de reciprocidad, ¿no? Que hay dos que son muy básicos y que son los extremos, que son las personas donantes y las personas receptoras. Las personas donantes son las que ponen los intereses de los demás por delante de los propios, las personas receptoras aquellas que ponen siempre por delante sus propios intereses, etcétera. Y luego hay un tercer tipo que suele surgir sobre todo en el ámbito del trabajo, que es el de las personas equilibradoras, ¿no? Que dan en función de lo que reciben, que van equilibrando, ¿no? Y el mensaje más positivo de ese libro, que a mí me ha gustado mucho, es que, hombre, intuitivamente podríamos pensar que en la cima del éxito, de la escala, todo, estarían las personas receptoras, ¿no? No, pues curiosamente, en la cima del éxito, las personas que están son personas donantes. Pero también las personas donantes aparecen en la escala más baja, ¿no? ¿Y por qué? Dice que entre los donantes que están en la cima y los donantes que están en la base hay una grandísima diferencia, ¿no? Que es que las personas donantes que están en la cima ponen, ¿no? Siempre tienen presente el bienestar, lo que es positivo para todas las personas, pero sin olvidarse de ellas mismas, ¿no? Sin embargo, las que acaban en lo más abajo son aquellas que no tienen en cuenta sus propios intereses, ni deseos, ni necesidades, entonces, claro, acaban pues como un felpudo, ¿no? Pisoteadas. Pero me parece que es un bonito mensaje, y además otro mensaje del libro también es que hay que crear comunidades, contextos, colectividades en las que se haga donación y además sea público, etcétera. Dice, porque en un sistema así, incluso las personas que son receptoras tienden a dar, ¿no? Y se contagia. Entonces eso genera mucho beneficio colectivo, mucho beneficio social y, por supuesto, también personal, ¿no? Entonces, por dar un mensaje positivo.
Es la mejor manera de terminar estos diálogos, con estos mensajes positivos de este libro. Con esos mensajes y con la canción,
sí,
que comenzábamos a escucharla antes, y con ella terminamos. Rosalén, entonces, es el título de la canción que nos ha pedido Arancha. Juan Carlos,
por
la
supuesto,
escuchamos y será hasta dentro de poco. Nos volvemos a encontrar y seguimos hablando, seguimos charlando.
Vale, genial.
Alberto.
Buenas tardes.
Agur.
Madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno. Los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro. Terminando todos juntos en la cama, en las noches que hubo miedo. La luz siempre encendida, de madrugada en la cocina, las manos llenas de harina. Y curaban las heridas de mis labios con aceite de oliva. Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces. Por verano, dos cerezas en mi oreja y un buen libro en la mano. Le rezaba a fruto, cielo y tierra, volaban pájaros de barro. Escapaban todas mis preocupaciones al meter los pies al río. Y giraba todo en torno a mis mayores, ellos siempre irán conmigo. Andaba yo enamorada de todos los besos que nunca me dieron. Un deseo con lágrimas de San Lorenzo, de noche en el lavadero. La llave siempre en la puerta y bajo la parra duerme mi nostalgia. A romero, a tomillo y a lavanda, así huele mi infancia. Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver entonces. Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver entonces.